Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Información Privilegiada. Aquí en Radio Duna, cuando es la 1:32 PM, les habla Marlene Yeguren en un día en el cual está bastante movido el tema económico, el tema financiero, después de varios días de calma. Los commodities son los principales que se están moviendo, están cayendo. El oro, por ejemplo, un 1,83% abajo en $1,330 la onza, la plata también cae un 2,41% y el cobre, el futuro del cobre cayendo un 2%, lo lleva nuevamente a transarse bajo los $3 la libra. En este momento está en $2,98 la libra. El petróleo, el WTI, también cae un 0,39% y así el rojo domina las pantallas. En Europa, ya cerrado, ocurre exactamente lo mismo. El DAX de Alemania cayó un 1,77%, el Financial Times de Londres cayó también un 0,64%, mientras el CAC de Francia cayó casi un 1%, un 0,89%. El IBEX de Madrid cayó igual, un 0,83%, la Bolsa de Milán cayó un 2,33%. Wall Street en estos momentos también está operando en rojo, un 0,39% bajo el Dow Jones, el S&P medio punto abajo y el Nasdaq está cayendo un 1,24%. Lo que sí está llamando la atención en este momento en Chile específicamente es un seminario que se está desarrollando de KPMG, organizado por ellos, donde está el presidente de FP Habitat, José Antonio Guzmán, que está haciendo una dura crítica a la clase empresarial. De hecho, dice: empresarios descontrolados por la codicia causan el desprestigio de la clase empresarial. Dijo que los directores malos generan desprestigio en la empresa, agregando que en muchos casos los empresarios, como les decía, controlados por la codicia, están causando este desprestigio de la clase empresarial. Después dijo: uno se pregunta cómo es posible que continúen en sus cargos, refiriéndose a los directores que aún permanecen en estas cuestionadas compañías, refiriéndose específicamente a Cascadas, por el caso Cascadas, o sea, no a la empresa Cascadas, sino a SQM y las distintas filiales, y también refiriéndose a Enersis, después de el cuestionado aumento de capital que pretendían hacer hace dos años atrás. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, en el cual un momento muy clave para el sector empresarial, porque también se está discutiendo el proyecto de reforma tributaria, el cual es el más profundo, según han dicho, en los últimos 40 años. Y de alguna manera, con estas palabras, lo que está haciendo José Antonio Guzmán es hacerse cargo de que, políticamente hablando y socialmente hablando, en la sociedad, precisamente como los empresarios están tan desprestigiados, como él lo está diciendo, no tiene ningún costo político ni social pasar una reforma tributaria que, a juicio de los empresarios, no sería muy buena. Pero esto lo dicen los empresarios. Sin embargo, repito, política y socialmente hablando, es más bien gratis pasar una, o más bien trae dividendos incluso pasar una reforma tributaria de esta envergadura para el sector empresarial, ya que están socialmente muy desprestigiados. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Buenas, Maldecita.
Bien. Este es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo acá. Muchas veces hemos conversado, no solo en este programa, sino también en otros programas de la Radio Duna, en que haciendo un llamado, en el fondo, al empresariado, o sea, yo te diría ya varios años, a que tengan más conexión con la sociedad, a que realmente salgan a explicar sus proyectos, a explicar su visión, porque en la medida en que no se explica, lo único que a los clientes, a los usuarios y finalmente a los chilenos les llega es una sensación de que hay abuso, muchas veces una sensación y muchas veces puede ser cierto, pero no hay una explicación detrás de sensaciones de abuso, sensaciones de poder sin contraste, y los empresarios siempre teniendo su, o muchos de ellos, no generalizamos, pero la mayoría o muchos de ellos teniendo una actitud de como, no, yo soy bajo perfil, yo no hablo, yo no explico, y eso mismo los ha alejado de la, sí, de la sociedad, y por lo tanto están muy desprestigiados socialmente, o sea, después del Congreso son de los más desprestigiados, y además nadie los defiende.
Se defienden ellos mismos.
O no se defienden, porque sí, siguen mucho sin hablar.
Bueno, Lavín siempre dice que él tuvo un programa que su objetivo en TVN era precisamente entrevistar empresarios y ver la historia que tenían por detrás varios empresarios en Chile y el mundo. Y la verdad que logró pocas entrevistas de empresarios de marca mayor, siendo que tenían historias.
Eso es absolutamente cierto, a mí me ocurría lo mismo.
Atractivas, por ejemplo, claro, los Luxic no es que llegaron y les regalaron las minas y partieron ganando plata al tiro, o sea, hay una historia empresarial muy fuerte. Horst Pohlmann de Cencosud también, los dueños Falabella también partieron de una tienda y han logrado todo lo que tienen. Y así sucesivamente, cada uno de los empresarios asumió sus riesgos. Y detrás de cada empresario exitoso hay 10 empresarios que también han fracasado.
Exacto.
Entonces,
A mí también me ocurrió eso cuando yo tenía este programa Agenda Económica en CNN en Chile, me pasaba exactamente lo mismo. Ahora, cuando Carlos iba a hacer ese programa, yo decía, bueno, por último, yo soy periodista, a pesar de que CNN es un canal bien de nicho, pero aún así yo decía, bueno, yo soy periodista, a lo mejor no me tienen tanta confianza, Carlos probablemente le van a tener más confianza, y no es así. No es que le tengan confianza o no le tengan confianza al interlocutor que los está entrevistando, sino que simplemente hay una decisión de un bajo perfil que en un momento, durante mucho tiempo, no tuvo costos, pero realmente creo que ahora sí estamos empezando a ver los costos que esto está teniendo. Y las críticas están empezando a venir desde el propio sector empresarial. Estamos viendo acá con José Antonio Guzmán, que es no solo el presidente de FP Habitat, sino que también es un empresario conocido entre sus pares. Y lo mismo también, bueno, lo he dicho muchas veces, pero lo sigue diciendo el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, que también está en este mismo seminario diciendo que hay que empezar de fondo y de verdad a preocuparse de la reputación corporativa. Creo que un poco tarde, pero finalmente siempre es mejor hacer las cosas tardes que nunca, y creo que hay que en ese sentido mirar hacia afuera y mirar en otras partes qué es lo que pasa. Cuando uno prende y ve un poco televisión, desde televisión gringa hasta televisión europea, están constantemente los empresarios, llámese el señor Warren Buffett, llámese, bueno, Bloomberg obviamente porque después fue alcalde, pero incluso antes también contaba su historia empresarial. Cada uno de los grandes empresarios norteamericanos, el mismo Forbes, Steve Forbes, y están todo el tiempo en las pantallas sociabilizando sus ideas, sociabilizando su proyecto y también conectando finalmente, sí, con, en este caso, los estadounidenses o los ingleses o los alemanes, lo que sean, donde sea que estén.
Sí, al parecer falta acá en Chile algo de eso. El mismo Steve Jobs, que murió
Steve
ya,
Jobs,
y todo lo que hizo en las charlas, digamos, de las universidades, toda su historia y todo su cuento, que era bastante
Bill Gates, a cada rato lo veo entrevistado también en CNBC.
Sí, yo nunca he visto una entrevista. Eso sí.
¿De Bill Gates? Mm. Busca.
Sí. La busco, sí, no, sí, a ver.
Sí, pues por eso
YouTube
te digo.
¿Y entretenido?
Interesante.
Lo vi
lógico.
Nomás una vez lo vi en Los Simpsons a Bill Gates.
Bueno, ahí ve.
Llegaba, no sé si se acuerdan del capítulo que llegaba Homero y había inventado un mini software, qué sé yo, y empezó a distribuirlo a través de ciertos canales de distribución y empezaba a tener éxito y se empezaba a irle bien, empezaba a ganar plata y llegaba Bill Gates a la casa de Homero en Springfield con 3 gallos más una chequera.
Entonces, a comprarle, obvio,
y lo muestran como un tipo que era bastante digamos prepotente en esa compra,
agresivo,
y finalmente le termina comprando a Homero y por lo tanto y
se hace rico,
por
Homero.
Supuesto que Homero se hace rico, pero se gasta la plata en el mismo día y pierde
en el
software,
claro,
y pierde todo.
Bueno, hay, son varios que han salido en Los Simpsons. Alan Greenspan también era un asiduo en su minuto.
Sí, ah, no lo vi.
Sí. Sí. Ha sido personaje de Los Simpsons. Bueno, en todo caso partimos, información privilegiada, contándoles cómo están cayendo los commodities. Esto ocurre principalmente debido a las tensiones que siguen en Ucrania, además de un tema en China sobre la masa monetaria. ¿Cómo está Chile, Cristian?
Sí, pero te iba a decir, yendo un poco, viajando hacia Latinoamérica, que la bolsa que más está cayendo en este minuto de las bolsas grandes mundiales es la bolsa de Brasil. Brasil está cayendo un 3%. Un 2,99, recién estaba cayendo un 3,01, ahora está cayendo un 2,99. El caso de Chile, que partió un poco más optimista, la caída se suaviza y es de un 0,74%, el IPSA a nivel de 3.864,72 puntos. Uh-huh. Dentro de las acciones con mayor subida, está Melón, que ha estado súper volátil, pero una acción de bastante volatilidad y un precio muy bajo que vale 80 centavos la acción, está subiendo un 23%. Dentro de las principales alzas está Nueva Polar, que de las conocidas, digamos un 1,46%, y dentro de las bajas está Invermar, que está a 40 pesos, cayendo un 6,19%. Ahí el mercado está bastante atento a lo que está pasando con Invermar. Multifoods también está cayendo un 2,89%, 117,5 pesos. CNPC cayendo un 2,31% a 1.260 pesos. Cencosud también con una importante caída de un 1,81% a 1.883 pesos. LAN también cayendo un 1,8% a 8.415. Y eso es la más transada Endesa en este minuto, que está plana. La segunda más transada es Banco de Chile, que está cayendo medio punto. Y la tercera más transada es precisamente LAN, que como les dije está cayendo 1,8 puntos. La décima más transada y que cierra la lista es Sokimich B, cayendo un 0,55%. La moneda del dólar también es bastante fuerte, Brucan, como lo relataste en tu Twitter, subió a la 1:30, hasta la 1:30, un 6,5 pesos por dólar. O sea, vuelve a niveles muy por encima de los 555, precisamente a 556 pesos el dólar.
Así bueno, hoy día vamos a estar hablando de esta caída de los commodities que les contábamos con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarkets, además de otras proyecciones de resultados de empresas.
Sí, porque estamos en plena
entrega de resultados.
En plena entrega de resultados de en Estados Unidos.
Sí. Una de la tarde con 44 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas Mi Empresa Smartphone de Entel Empresas y entrégala a tu PYME más gigas y minutos para que sea más pro. Contrátalos llamando al 600-3600-030 en Entel Empresas. Y muchos ya conocen el servicio parte de pago de Almagro, donde compren y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Ingresen a www.almagro.cl y ahí se van a enterar de esto y mucho más. Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander desde el 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Y vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción, a conocer toda la colección de este otoño. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Yo me encargo de estar informada sobre mis fondos y ellos dan una completa orientación y toda su experiencia. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Y Marqués de Casa Concha de Conchitoro es el vino que siempre debe estar sobre tu mesa. En sus 5 variedades se van a ir a la segura y no lo decimos solo nosotros, sino también distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados. Y yo les hablaba un poco de China, que algo está pasando en China, y es que la oferta de dinero en ese país creció en marzo a su ritmo más débil desde mayo del 2001. La masa monetaria creció en 12,1% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de una previsión de 13% esperado. Los analistas ven en este resultado otra señal de ralentización del impulso económico en China.
El economista Carlos Massat sostuvo que pese a las dudas del empresariado, este es el momento inevitable, entre comillas, para realizar la reforma tributaria. Hay entre el empresariado algún rango de dudas sobre esto, pero yo creo que las dudas se están despejando lentamente. Con las indicaciones que se van a presentar, y reitero que mientras más rápido se despejen, mejor. Así le encuentro razón a señor Carlos Massart en varias cosas.
¿En qué, por ejemplo? De partida que
la reforma mientras más rápido se despeje, mejor, que bueno, que la reforma tributaria al parecer es inevitable y que hay que despejar las dudas. O sea,
Chepo, se necesita más certidumbre y por lo tanto cómo va a ser finalmente.
Sí. Exacto. Y te repito ahí, y lo he dicho pero en este programa, lo discutí con Lavín, que al final el ajuste tributario que hizo el gobierno Piñera fue lo que llevó a que las dudas siguieran. Porque hizo
un ajuste, no una reforma, eso basta.
Exactamente.
Bueno, pero es que no podía hacer una reforma cuando tú ideológicamente no piensas que es necesaria una reforma tributaria, y eso es lo que ha dicho desde...
Pero ahora todos los piensan que es necesario.
Porque es inevitable. Claro. Muchos de ellos lo piensan por eso, pero bueno, ahora sí está. Pero léete la entrevista el fin de semana de Felipe Larraín, el exministro de Hacienda. Imagínate que son 8,000 millones de dólares los que ahora se pretenden recaudar en la reforma de Piñera, fueron 1,000 millones de dólares, o sea, es 8 veces más grande. Claro. Bueno, el gerente general de Gasco, Ricardo Cruzat, anunció una inversión de cerca de 166 millones de dólares para este 2014. Según detalló, los principales proyectos para el 2014 apuntan fundamentalmente a aumentar la penetración de gas natural, la puesta en marcha del quinto estanque de regasificación en el terminal de Gasmar en Quinteros, que permitirá aumentar la capacidad total a 145 mil metros cúbicos.
Coca-Cola Company en Estados Unidos obtuvo en el primer trimestre de 2014 un beneficio neto atribuido de 1.619 millones de dólares, un 7,5% menos que en igual periodo del 2013. El beneficio cayó a 1.620 millones de dólares o 36 centavos por acción en el primer trimestre finalizado el 28 de marzo, frente a los 1.750 millones del año pasado. Con esto, la acción de Coca-Cola, Marlencita, estaba en una subida más o menos importante, por eso te lo voy a nombrar, 4%, 40.31 dólares la acción.
Después de esta entrega de resultados, sí. ¿Cierto? Oye, nos vamos ahora a un cuento de nunca acabar en Japón, porque el Banco Central de ese país señaló que el gobierno no ha sugerido la activación de nuevas medidas de estímulos tras la reciente subida del impuesto sobre el consumo. El anuncio se realizó en medio de una gran expectación, ya que los economistas esperaban que la entidad implementara programas adicionales dentro de su política monetaria. ¿En qué irá a terminar Japón? De al principio se le llamaba el helicóptero Bernanke. Bernanke, ¿no es cierto? Esto debe ser 10 helicópteros Bernanke.
Claro, la cuadrilla.
Totalmente.
La OTAN indicó que Rusia debería de ser parte del problema y comenzar a ser parte de la solución en la crisis de Ucrania, y le instó a desescalar la crisis, retirar sus tropas de las fronteras de Ucrania, parar de desestabilizar la situación en Ucrania y dejar claro que no apoya las acciones violentas de separatistas prorrusos.
Pedirle pedal Olmo esto vos. O sea, pedirle a Putin que termine con este cuento cuando en este momento se ve que está bien...
Está embalado.
Oye, a pesar de que le ha ido pésimo en la bolsa rusa.
Sí.
O sea, obviamente toda esta desestabilización hace que haya incertidumbre y por ende, desde el punto de vista financiero económico, no le está yendo nada de bien.
No.
Bueno, vamos a ver cómo termina esto. 1:50 p.m. Supe que conociste el nuevo, viste, porque no ha llegado a Chile, pero viste las fotos del nuevo Porsche. ¿Cómo se llama?
Macan.
Macan. Sí. Parece que es impresionante.
Sí.
¿Cuándo llega a Chile?
Ya está llegando.
Ya está llegando. Ya ¿se puede ir a ver?
No, todavía no.
Todavía no se puede ir a ver el Porsche Macan, sin embargo, pronto se va a poder ir a ver, por mientras ustedes pueden conocer todo el resto de los modelos de Porsche en el Porsche Center, que es el más grande de Latinoamérica, que está en la avenida José Alcalde de Delano, 10.461, en Lo Barnechea. Ahí las noticias se renuevan constantemente, renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda por solo 49.900 pesos. Llévate unos marcos de marca más cristales. Vamos a conversar ahora, como les decíamos, con Sebastián Valdivieso, trader de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Cristian.
Hola, buenas.
Antes de entrar a algunas empresas que tienen que entregar resultados como Yahoo y también como Intel, queríamos preguntarte sobre los commodities que hoy día están cayendo todos fuertemente en los mercados internacionales, principalmente por Ucrania, ¿no?
Sí, hay varios factores que se han combinado para hacer caer fuerte a los commodities. Uno es, claro, Ucrania, de que empieza a verse que podría incrementarse la tensión. El gobierno ucraniano está haciendo un llamado, digamos, a a confrontar a estas grupos de personas que son prorrusos, y eso a su vez está despertando la reacción de Rusia, que considera que es un ataque, y eso está eventualmente generando bastante incertidumbre en el mercado general, que está cayendo las acciones, y los commodities en particular están siendo muy castigados por eso, porque en general las crisis, inclusive aunque el oro, por ejemplo, se ocupa muchas veces como refugio en crisis, hay veces que se da, no siempre es mecánico, sino que muchas veces se da que en momentos de crisis a veces se dice que las correlaciones se dan a uno, es decir, todo cae, y eso es lo que diría que está explicando una parte de la caída. Otra parte está explicada también porque Estados Unidos ha venido mostrando mejores datos macroeconómicos, y eso significa que la Reserva Federal está tomando un discurso que es mucho más enfocado en la idea de continuar con el tapering, es decir, terminar el quantitative easing y a su vez después empezar a subir las tasas. Todo eso va en contra del oro en particular y la plata, que están siendo muy castigados, y también perjudica el cobre, porque esto es especulativo y nadie sabe exactamente cuánto del rally del cobre anterior estuvo motivado por el quantitative easing, pero sí está claro que hay una parte del precio del cobre que está inflado por eso. Entonces, la medida que termine y el quantitative easing finalmente, dado por estos datos macroeconómicos buenos, como decía, en Estados Unidos, eso perjudica a todos los commodities, y en particular el cobre, oro y plata.
Uh-huh. Sebastián, en el caso, y siguiendo un segundo más en commodity, en el caso que escale más la crisis rusa y el tema con Ucrania, sí, ¿el petróleo se debería haber afectado de qué manera, según tú?
Yo creo que el petróleo debería tener un rally, debería tener una subida, principalmente porque no solo son productores de Rusia, tiene alguna producción importante también de petróleo, pero principalmente por el gas que producen. Eventualmente, si hay recortes en la producción y en el envío de gas al resto de Europa, el petróleo, por supuesto, que es un commodity de reemplazo que sustituye al gas natural, y por lo tanto yo creo que el petróleo va a seguir presionado al alza en la medida que la crisis escale. Y también debería, si la crisis escala, yo creo que a la larga va a darle soporte al oro, no creo que vaya a derrumbarse tan rápido si es que la crisis escala, pero por el momento están siendo castigados, por lo menos hoy día, oro, plata, cobre, inclusive petróleo, porque como dije, a veces cuando hay crisis, como te decía, a veces se dice en el mercado que las correlaciones se dan a uno, es porque los inversionistas venden todo, venden las acciones, venden los commodities, venden todos los activos que tienen.
Por eso hoy día está todo en rojo.
Está todo en rojo, efectivamente. Están los mercados, los equities, digamos, las acciones están cayendo más o menos ya significativamente, sobre todo el Nasdaq está cayendo 1,6%, y el resto de los commodities también está cayendo en torno al 2%.
Oye, hablando del Nasdaq, hoy día entrega resultado el portal Yahoo.
Sí.
Se espera, al parecer, bueno, lo entrega después del mercado, se espera al parecer un resultado de 37 centavos por acción. ¿Cómo estás viendo ese tema tú?
Sí, se espera un resultado de 37 centavos por acción y un revenue, es decir, ventas en torno a 1.080 millones de dólares, que se comparan a los 1.070 que reportó el año pasado.
Ahora, poco crecimiento.
Poco crecimiento, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Y es que en Yahoo el optimismo no es muy bueno, a pesar de que yo creo que la compañía ha dado un giro importante con su nueva CEO, Marissa Mayer, que ha hecho un cambio de imagen, ha hecho un cambio en su modelo de negocio y está dándole un giro a Yahoo. Yo creo que eso, como todos los giros en compañías que están golpeadas y perjudicadas por mucho tiempo, toman harto tiempo, no son de un año para otro, va a tomar bastante tiempo, básicamente cuando la gente ya ha dejado de pensar que ha empezado a creer que Yahoo o cualquier compañía tecnológica entra en el ámbito, en el terreno de lo obsoleto, después le cuesta dejar de creer que está obsoleta. Entonces a Yahoo, tal como a BlackBerry y otras compañías que hemos visto en el ámbito tecnológico, les va a costar dar vuelta o girar la esa imagen, creencia de que la compañía ya no es, o que el portal Yahoo en este caso no es ya dejó de ser atractivo. Entonces eso va a tener que luchar, digamos, Marissa Mayer. Yo creo que ha hecho cambios importantes, yo creo que en el largo plazo hay una chance importante para Yahoo. Sin embargo, hoy día el crecimiento es bajo. Hay que recordar que las compañías como Google o Yahoo, su negocio principal es el advertising, la publicidad, digamos, y el search, las búsquedas, que también tienen pago por búsquedas privilegiadas, etcétera. Y ese es el negocio principal, y Yahoo en ese negocio se espera un crecimiento bajo, y lo único que se espera que Yahoo reporte bien es en su línea de negocio de Alibaba, que más bien no es su línea de negocio, sino que la participación que ellos tienen, un 24% en el negocio de Alibaba, que se va a abrir a la bolsa dentro de este año. Y por otro lado, Yahoo Japón, que donde ellos tienen un 35% de participación, que también Yahoo Japón, en particular en Japón, Yahoo sí tiene más éxito que en otras partes del mundo. Entonces, el negocio de Yahoo Japón para ellos es interesante, y esas son las líneas en donde ellos, digamos, esperan un buen resultado. Pero en el negocio principal se espera bajo crecimiento, y por lo tanto yo creo que el reporte no, digamos, el optimismo para el reporte de hoy día no es bueno.
Oye, Sebastián, revisando un poco lo que es Yahoo y todo el tiempo que lleva, y que vende en un trimestre alrededor de estos $1,000 millones,
sí.
Si uno lo compara con Facebook, ¿cómo ves tú esa comparación? Facebook vende alrededor, en un trimestre, para este trimestre de marzo 2014, se espera una venta de $2,350 millones.
Sí.
O sea, ya está empezando a arrojar números Facebook.
Sí, no, Facebook sí, y de hecho yo creo que inclusive tiene más para seguir creciendo, ¿sí? Lo que pasa es que Facebook, como hemos dicho otras veces, no le basta tener este crecimiento, tiene que crecer más todavía para justificar el valor que tiene. Hay que recordar que Facebook vale en torno a $120 millones en este momento, no tengo el número exacto, pero está en torno a ese valor. Entonces, cuando tú tienes ese valor, tú tienes que crecer más todavía y vender más y ganar más. Entonces, sí, Facebook está teniendo crecimiento, y bueno, yo creo que es principalmente porque, a diferencia de Yahoo, Facebook todavía no está obsoleto. Yo creo que va a quedar obsoleto, pero no todavía. Claramente Facebook todavía es la principal red social ocupada por la mayoría de la gente. Ha tenido decrecimiento en el número de usuarios, sobre todo en el ámbito del segmento de los jóvenes, que es un ámbito principal para estas redes sociales, porque los jóvenes esencialmente son los que ponen de moda estas redes sociales. Y sin embargo, a pesar de tener ese decrecimiento, igual Facebook sigue creciendo en sus utilidades, porque sí, lo que está haciendo, y eso es una de las dudas que había antes, es que está empezando a lograr monetizar la base de usuarios gigantes que tiene todavía. Dado que todavía Facebook no está obsoleto, a mí no me extraña que tenga utilidades muy por sobre Yahoo, porque Yahoo, como dije antes, está en el ámbito, entre comillas, mentalmente hablando, de lo colectivo, está en el ámbito de una retirada, de sí. una página de búsqueda obsoleta. O sea, la mayoría de la gente no se mete a Yahoo para buscar, para hacer búsquedas, por ejemplo. En el negocio de las búsquedas, en móviles, sobre todo, que es el más importante, porque claramente ya hemos visto que la tendencia es cambiarse los PC fijos a los móviles. En móviles, Google, el market share de Google, que es el principal, es el 90% de las búsquedas. Sí. Y el resto de los buscadores, entre los cuales uno es Yahoo, se reparten el 10. Entonces, Yahoo le va a costar muchísimo. Ahora, por lo mismo, tienen alto margen para crecer. Es decir, si logran revertir esta tendencia, que es difícil de revertir, pero si lo logran hacer, eventualmente podrían tener crecimientos muy significativos los próximos años. Por eso yo creo que en el largo plazo a mi Yahoo todavía me gusta. Sin embargo, en el corto plazo creo que hoy día, por ejemplo, el reporte va a ser decepcionante.
Ahora, Google es impresionante que llegó a tener esta posición y no se ha ido de ahí, por muchos que han augurado que ahora sí que llega el fin de las búsquedas, o más que nada el compartir, que comparta el reinado de las búsquedas por internet, sí. Y no hay caso. O sea, ahí salen nuevos dispositivos, los teléfonos, y uno sí. Sigue buscando en Google.
Es que eso lo han hecho muy genialmente. Creo que además han desarrollado, como sabemos, el sistema operativo Android, y en eso han, digamos, penetrado muy bien en el ámbito de los móviles. Claro. Y en el ámbito de los móviles es hoy día el terreno de batalla, digamos, de todas estas compañías. No solamente los buscadores, sino que las compañías tecnológicas que se dedican, como Intel, se dedican a fabricar chips, por ejemplo. Estas compañías hoy día se están enfocando a desarrollar chips para móviles, no para computadores PC fijos, porque claro, esos ya van en retirada. Entonces, y hemos visto también compañías como Samsung o Apple que se dedican específicamente a desarrollar tecnología en móviles. Es decir, hoy día claramente los computadores que antes conocíamos como computadores fijos de escritorio, claramente se han desplazado hacia computadores móviles, y esos computadores móviles los conocemos como smartphones, o también después van a ser smartwatch u otro tipo de dispositivos. Claro. Pero claramente la batalla está ahí, y por eso es que Google lo ha hecho muy bien al desarrollar un sistema operativo muy popular, y también hacer adquisiciones que le permitan tener una posición dominante o muy significativa, por lo menos en el ámbito de los móviles, lo que le permite tener la posición absolutamente dominante en el ámbito de las búsquedas, que es el core business de estas empresas.
Oye, ¿cómo le ha ido Intel en el tema móvil?
Intel hoy día reporta, y es importante entender, Intel, el principal negocio son dos: uno, los computadores fijos todavía, y dos, lo que se llaman los data centers, o los centros de datos, donde ellos proveen chips. En los data centers es un negocio significativo donde ellos todavía se espera que tengan buenos resultados. Por supuesto que los PC móviles, los computadores fijos de escritorio, se espera un decrecimiento, y por lo tanto ahí el resultado va a ser malo. Pero están haciendo dos movimientos importantes, y eso es precisamente desarrollar chips ahora para los smartphones y para los targets, perdón, para los tablets. que antes no tenían una participación tan significativa, ahora están desarrollando eso. Hay que ver cómo les está yendo, cuáles son las cosas que hay que mirar del reporte de Intel hoy día, cómo le está yendo en ese ámbito, porque claramente ahí está el futuro, digamos. Y el otro ámbito donde están desarrollando chips especiales es para lo que se llama a veces el Internet de las Cosas, que le están llamando hoy día, que es esencialmente chips y tecnología para los famosos smartwatch o para los equipos de oficina, o bien dispositivos para la casa, que van a ir desarrollándose ahora con más tecnología para que sean de alguna manera más computarizados. Eso es la tendencia nueva que viene hacia futuro, y hay que ver, hoy día Intel va a reportar esas líneas de negocio que antes no las desglosaba, hoy día las va a desglosar, y hay que ver cuál es el crecimiento que están teniendo ahí, porque como dije, claramente ahí está el futuro.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias entonces por esta conversación.
Gracias, Sebastián. Adiós. Adiós.
Conversamos entonces con Sebastián Valdivieso, trader de Pentamarkets, y contarles a ustedes que me llamó mucho la atención la cifra del año pasado de acierto de las trade ideas, de las ideas de trading de Pentamarkets. 73% de ellas fueron con resultados positivos. Si ustedes este 2014 quieren participar también del mundo de las inversiones, les recomiendo entrar a www.pentamarkets.com. Ahí no solo pueden participar del mundo de las inversiones, sino que también seguir las trade ideas, las ideas de inversión del equipo de traders. www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Ahora los dejamos con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Muchas gracias.
Adiós.